Sí, sí pudimos. Sí, sí tuvimos cara. Nos atrevimos, como ven. Y dejamos pasar el 2022 sin reseñar uno de los descubrimientos más importantes de la historia. No por falta de ganas, sino de tiempo. Pues ahí tienen que corría el año de 1922 cuando el arqueólogo británico Howard Carter reveló al mundo uno de los más grandes tesoros de la humanidad, la tumba de Tutankamón. Lo que pocos saben es que este descubrimiento no fue obra del egiptólogo, cuya larga y hasta entonces estéril expedición estuvo a punto de colmar la paciencia de su mecenas, Lord Carnarvon, sino que fue un chiquillo, una criaturita del señor, el responsable del hallazgo de la sepultura del faraón niño. El milagro sucedió el 4 de noviembre, cuando el noble inglés estaba a punto de renunciar a la concesión para excavar una zona pedregosa repleta de enterramientos reales. Con apenas 10 años, Hussein Abdel Rasul se convirtió en el forjador de un hallazgo que revolucionó la egiptología y reavivó la fascinación por la tierra de los faraones. Carter lo había contratado como el aguador oficial de la misión. Cada mañana, el pequeño Hussein enfilaba a lomos de un burro el camino para que arqueólogos extranjeros y obreros locales se refrescaran tras horas de suplicio bajo el sol. Aquel 4 de noviembre no fue distinto. Hussein alcanzó el lugar a primera hora de la mañana. Antes de liberar de su carga al jumento, escarbó con sus manos en la arena para acomodar la base redondeada de las vasijas de barro. Fue en aquel preciso instante cuando el primer escalón asomó en mitad de la geografía del Valle de los Reyes, en la orilla occidental del actual Luxor. Las versiones varían entre que tropezó con la vasija, que fue su burro o que se le cayó una olla de agua que dejó al descubierto el escalón. La mitología local también dice que los antepasados del niño Abdel Rasul, Ahmed y Mohamed, descubrieron en 1871 las 50 momias de Deir el-Bahari, incluida la de Ramsés II. El caso es que el capataz se dio cuenta que era la entrada a una tumba y la reportó al arqueólogo. Tristemente, el incidente no se reseñó para los periodistas, pero Howard Carter sí lo mencionó en sus memorias. Para alegría de Carter, uno a uno se limpiaron los 16 escalones y de a poquito se fue revelando que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. Aprovechando que una pequeña parte del yeso de la entrada había cedido, Carter introdujo una linterna y se arrastró por un pasadizo lleno de basura y piedras. En las entrañas de una tumba de unos 110 metros cuadrados habían permanecido intactos más de 5.000 objetos amontonados en la antecámara, la cámara funeraria, la cámara del tesoro y un anexo. Cuando su mecenas le preguntó, ¿qué ves? ¡Cosas maravillosas! Fue lo que musitó el arqueólogo cuando el primer haz de luz acarició las estancias. Existía la creencia de que las tumbas de los faraones tenían maldiciones escritas en ellas o en sus alrededores para que los saqueadores no entraran. La maldición asociada al descubrimiento de la tumba de Tutankamón es la más famosa en la cultura occidental. Muchos autores, incluido el propio Howard Carter, niegan que hubiese una maldición escrita. Pero algunos investigadores aseguran que Carter encontró en la antecámara un ostracón, un pedazo de arcilla o un sello en la pared cuya inscripción decía: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. O algo así como: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. aunque en realidad esta frase nunca apareció en las detalladas notas de Carter, pues hay que recordar que le llevó 10 años vaciar la tumba por la gran meticulosidad que aplicaba en todo, y el muro fue derribado para entrar en la tumba. Ese día, un halcón sobrevoló el campo de trabajo y los operarios egipcios lo tomaron como un mal presagio. El mundo acababa de salir de una guerra mundial y de una epidemia de gripe que dejó millones de muertos. Eran los locos años 20 y la gente necesitaba historias de aventuras con las que evadirse. Tutankamón era la nueva estrella. Arthur Wiggle era egiptólogo y periodista, y era dado a narrar sucesos paranormales alrededor de la civilización egipcia. El día que el quinto conde de Carnarvon presentó como patrocinador su descubrimiento, Wiggle escribió: «Tendrás suerte si vives 6 semanas más». Se convirtió en una frase profética. Hay que recordar que Lord Carnarvon había sufrido un grave accidente de auto unos años antes que le había afectado, entre otras cosas, a los pulmones. Y vivía en Egipto porque el clima seco era mejor para su salud. 4 meses después de abrir la tumba, en marzo de 1923, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándole una septicemia. Una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon en un tiempo en que no existía la penicilina ni otros antibióticos. Solo le aplicaron suero. Carnarvon murió la noche del 5 de abril. Se cuenta, y esto fue confirmado por sus descendientes, que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord Carnarvon, Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. También dijeron que cuando Lord Carnarvon murió, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad entera, pero momentos después regresó. La empresa de electricidad no dio explicación alguna del extraño fenómeno, aunque tampoco hay constancia documental de este apagón. Se abrió entonces un agitado debate a nivel mundial. ¿Estaban haciendo arqueología o profanación? Con una Europa sumida aún en duelo por los muertos de la Primera Guerra Mundial, el esoterismo y los médiums cobraron importancia. Personalidades como Sir Arthur Conan Doyle contribuyeron a propagar la creencia de que efectivamente una terrible maldición venida del más allá estaba matando a los profanadores. Howard Carter nunca dio crédito a las supersticiones, pero sí guardó las cartas que le envió una afamada vidente, advirtiéndole del peligro. Creo que la muerte de Lord Carnarvon le sobrevino por abrir la tumba de Tutankamón sin ceremonias para aplazar cualquier posible maldición. Para satisfacer a los espíritus que guardaban la tumba, habría bastado con derramar una ofrenda de vino, aceite y leche en el umbral. Se puede leer en una de las misivas. Carter continuó con su investigación. Mientras tanto, la prensa encontró otras 12 muertes de personas que habían profanado la tumba o que habían participado en el movimiento de los utensilios o restos del faraón. En mayo del 23, George J. Gould, un magnate del ferrocarril estadounidense, falleció de pulmonía tras visitar la tumba, y en julio, el playboy egipcio Ali Fahmy Bey murió por los disparos de su mujer tras haber visitado el sepulcro del faraón. En septiembre de 1923 murió el hermano de Carnarvon, Aubrey Herbert, y más tarde Sir Archibald Douglas Reid, que había sido el encargado de radiografiar la momia y algunos objetos del ajuar funerario, murió en enero de 1924. Arthur C. Mace, que colaboró activamente en las excavaciones, Un año después sufrió una crisis tan fuerte que tuvo que marcharse de Egipto. Regresó a Nueva York, donde murió en 1928. Georges Benedict, egiptólogo francés, cuando se disponía a inspeccionar la tumba, resbaló en los escalones y murió en 1926. El secretario de Lord Carnarvon se llamaba Richard Bethell y murió en extrañas circunstancias en 1929. Se dijo que se suicidó en su club de Londres, pero el gran valedor de la historia de la maldición fue su padre, que al enterarse de la noticia comenzó a gritar: ¡Es la maldición de la momia! Solo unas semanas después, el padre se arrojó por una ventana y murió. La esposa de Bethell también se suicidó. 10 años después, ya había 13 muertes relacionadas con la tumba, según la prensa. Sorprendentemente, los periódicos ingleses llegaron a atribuir hasta 30 muertes a la maldición. Algunos de ellos jamás habían estado en Egipto. Por ejemplo, Albie Lithgow, del Museo Metropolitano de Nueva York, murió de un infarto. Para cerrar el círculo de muertes, los directores del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo, que intervinieron en las exhibiciones de los restos del faraón en París y Londres, murieron de sendas hemorragias cerebrales. Un arqueólogo americano, harto de las noticias falsas, elaboró una lista de todas las personas que habían participado en el hallazgo. El porcentaje de muertes era perfectamente normal desde un punto de vista estadístico. Un arqueólogo especializado en egiptología explicó que en el Antiguo Egipto esas advertencias se escribían en las tumbas de los civiles, no de los reyes. Las tumbas de las personas normales eran bien conocidas y recibían visitas. No se dejaba un cuerpo y se olvidaban de él. Era el lugar donde residía su espíritu. Había una cámara funeraria y luego una capilla de ofrendas, y ahí es donde se han encontrado las amenazas. Las tumbas del Valle de los Reyes no recibían visitas. Nadie acudía allí para hacer ofrendas porque el rey era muy diferente. La maldición que decían jamás se ha encontrado. Por cierto, Howard Carter continuó catalogando los objetos de la tumba, entre los que se incluían un majestuoso ataúd de oro, una impresionante máscara mortuoria dorada, tronos, arcos, trompetas, cofres, joyas, vino, comida, sandalias, ropa interior de lino y una daga hecha de hierro de meteorito. Carter pasó una década catalogando los objetos con los que el faraón debía viajar al más allá. Llegó a cumplir los 64 años y murió por causas naturales. Maldiciones o no, lo cierto es que indagaciones posteriores revelaron que de las 58 personas que estuvieron presentes durante la apertura de la tumba y del sarcófago, solo 8 murieron y que además lo hicieron en un plazo de 12 años. Cleonautas, como ya dijimos, el arqueólogo principal, Howard Carter, murió en 1939 a causa de un linfoma. Los últimos en morir y que pisaron la tumba de Tutankamón fueron Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, fallecida en 1980, y el arqueólogo Kinnaman en 1961. Hongos o supersticiones, el caso es que el hallazgo de la momia de Tutankamón hace 100 años fue un éxito mediático que no podíamos dejar pasar inadvertido. Esta fue una abominable producción de Tanto que Contar. Les habló la voz de Ultratumba, de Nora Reyes Costilla, su Imperatrix ad Eternum, y la maldición del faraón, a mi manera.
Esto fue
Tanto que Contar.
Un
poco de música, refranes, historias, saber.
Con Nora Reyes Costilla.
No canta, no baila, no se la pierda.